Miércoles 15 de diciembre del año 2021 y dos noticias remecieron hoy día la agenda informativa y la tabla de discusión pública. La primera fue la votación que tuvo lugar ayer en la Convención Constituyente relativa a la aprobación del reglamento. En verdad son de los reglamentos y de cuatro conjuntos de normas sobre ética, sobre participación ciudadana y pueblos indígenas que elaboraron comisiones de la convención y que se votarán la próxima semana. Y hoy día hemos tenido encuesta CEP, de suerte que sobre estos dos temas conversaremos en esta edición de Terapia Chilense. Y lo hacemos tal como lo hicimos el miércoles pasado con Josefina Ríos, que es conductora y anfitriona de Nada Personal de esta misma radio, y con Arturo Fonten. Les doy la bienvenida a José y a Arturo a esta edición del programa. Muy buenas tardes. Tenemos hartos temas de los cuales hablar.
Buenas tardes, Héctor, ¿qué tal? Hola, Arturo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
¿Partimos por los temas de la convención o partimos por la encuesta? ¿Qué prefieren?
¿Partamos por la encuesta?
Partamos por la encuesta. La encuesta, al parecer, describe un Chile un poco más, a ver, con menos distorsiones que el Chile pandémico y el Chile post-estallido. Como que las cosas vuelven de una u otra manera a su cauce más natural, a la historia, digamos, ¿no? En general, las instituciones mejoran un poquito su rating.
Un poquito, sí, mejoran. Por ejemplo, en general, las perspectivas y confianza de la ciudadanía en el futuro mejoran un poquito, sobre todo con respecto a diciembre de 2019, que fue la última encuesta, que recordemos el país en ese momento estaba en pleno estallido social.
Claro, estaba bien desvencijado.
Sí, estábamos como en un momento crítico, o sea, ya se había firmado el acuerdo de paz y nueva constitución, pero todavía no se llegaba a cierta normalidad que solamente se alcanzó, yo te diría, en marzo con la pandemia, lamentablemente.
Claro, sin duda.
Claro, bueno, en ese contexto todas las instituciones mejoran, aunque levemente. Las primeras, las más respetadas, las más apoyadas son las universidades, después viene la radio, después viene la PDI, y ahí eso sí, ojo, porque el trabajo de campo se realizó entre el 25 de julio y el 1 de septiembre. Por lo tanto, los casos de manejo de fondos reservados de la PDI aún no se conocían. Así claro, que hay que tener cierto ojo ahí.
Y después viene Carabineros.
Sí, viene Carabineros.
Inmediatamente después.
Claro. ¿Y con cuánto está Carabineros?
No me acuerdo, pero
no
está bastante bien Carabineros.
Sí.
Digamos, ha mejorado mucho.
Sí. La Convención Constitucional debuta con un 24%, no tan alto como algunos esperaban. Y hay otro tema que es bien interesante ahí, que es respecto a la pregunta que se le hace a la población respecto a cuánto, si es bueno ceder y llegar a acuerdos, o es más importante mantener una opinión aunque no se lleguen a acuerdos. Y ahí es bien contundente el resultado. El 61% de los encuestados dicen que hay que privilegiar los acuerdos aunque se deba ceder en las propias posturas.
¡Qué amarilla la gente!
Mientras que un 26...
¡Qué entreguista!
¿Ah? Claro, amarilla. Imagínate todo andar consenso. Mientras que un 26 dice que hay que defender la posición a rajatabla aunque no se lleguen a acuerdos. O sea, dos tercios de la población dice que son necesarios los acuerdos.
Oye, un segundito para corregir. Después de la PDI vienen las Fuerzas Armadas con 30, luego las municipalidades con 29, luego Carabineros con 26, luego la Convención con 24, en términos de confianza.
Ya.
O sea, Carabineros, municipalidades, Fuerzas Armadas, PDI, radios y universidades.
Ahora, no quiero ser pesado con la encuesta, oye, pero me parece que esta encuesta está un poquito desactualizada. Porque si el trabajo de campo, tú dices que se termina de hacer, perdón, en...
Primero de septiembre.
En primero de septiembre, claro, hoy día ya estamos...
¿Cuándo comenzó?
El 25 de julio.
Ya.
Claro. y se concentra, por lo que tengo entendido, las primeras semanas, donde no se conocían los temas de las municipalidades que ya hemos conocido en las últimas semanas, bueno, los temas de la PDI.
Tampoco conocíamos a Rojas Vade.
No conocíamos a Rojas Vade y no sabíamos, y eso lo aclara después, lo aclaran desde el CEP, no conocíamos que Yasna Provost había ganado la consulta ciudadana de la ex Concertación para definir, claro, su candidato. Claro. O sea, son temas bien trascendentales que no se conocían.
Que no se conocían ahí.
Oye, lo otro que me llamó la atención a mí es que esta encuesta vuelve a mostrar que hay una pérdida de valoración, por así decirlo, de confianza o de entusiasmo con la convención, ¿no? O sea, por ejemplo, probablemente ayude el resultado de la convención a resolver los problemas de la gente. En diciembre era 56%, ahora es un 49%.
Ya.
El grupo que está
hay una caída.
Yo diría que hay una caída.
Hay una erosión, oye.
Hay una cierta erosión de la convención. Y lo otro que me llamó mucho la atención es cómo cambia la evolución respecto de las manifestaciones de octubre del 2019. Y esto es interesante porque esto revela lo que son las opiniones hacia atrás, cómo la gente modifica lo que hizo en función del presente y del futuro, ¿no?
Exactamente.
Porque esto es lo que ya pasó. La pregunta es, con respecto a las manifestaciones que empezaron en octubre del 2019, ¿usted diría que las apoyó, las rechazó, etcétera? Esas son las preguntas. Es algo que la persona ya hizo, ¿no? Algo de ahora.
¿Cómo envejeció, claro, tu opinión?
Exactamente. Y resulta que un 55% de la gente las apoyó en diciembre del 2019, en esa encuesta. Y ahora es solo un 39% el que dice que las apoyó.
Ya.
O sea, ese es un cambio gigantesco.
Claro, la gente reconstruyó su pasado.
Reconstruyó su pasado. Eso, claro, quiere decir que hoy día tiene una visión negativa de las protestas del 2019. Es un número muchísimo mayor. Solo un 39% hoy día dice estar de acuerdo, en el fondo, con las protestas del 2019. Eso me pareció a mí una noticia bien impactante de la encuesta.
Qué increíble.
Y el grupo que las rechazó, que es congruente, era un 11, el que se atrevía a decir, porque esa es la, claro, otra posibilidad, que la, claro, presión hace que la gente muchas veces no dice lo que realmente piensa, sino lo que,
y, lo y que el 11, hay que decir.
¿Y el 11% en qué se transformó?
El 11% rechazaba las propuestas, las protestas en diciembre del 2019, o sea, inmediatamente después. Ahora es un 26.
Mira.
Entonces,
más que se duplica.
Claro. Entonces hay un cambio completo respecto de lo que significó la revuelta, que la encuesta registra, me parece. Eso me pareció muy interesante. Y tiene muchas implicancias respecto del futuro, sobre todo respecto de estos grupos como la Lista del Pueblo, que se plantean como los genuinos intérpretes de la revuelta. Bueno, ese concepto, interpretar a la revuelta, me parece que empieza a debilitarse.
Claro.
Ya no tiene el apoyo que tenía en diciembre.
Oye, en términos de elección presidencial, me imagino que la encuesta reconoce que la preeminencia, la primera posición, la ventaja la tiene Gabriel Boric.
Sí, pero no por mucho, fíjate. Ante la pregunta, ¿quién le gustaría que fuera presidente? Que es mención espontánea, que para efectos de saber por quién votaría tiene más precisión, porque la otra es quién cree, y eso ya como cambia, influye mucho lo que han oído, lo que han leído, etcétera. Un 13% dice que le gustaría que ganara Gabriel Boric, mientras que un 11% dice que le gustaría que ganara Sebastián Sichel, un 6% Yasna Proboste, y después está Daniel Jadue y José Antonio Kast con un 3%, Pamela Giles con un 2%, Franco Parisi con un 2%, otros un 10% y un 50% no sabe. Por,
o sea,
lo tanto,
está muy abierta.
Sí, hay un 65% de la población que es convencible que el trabajo de campaña puede ser determinante.
Está totalmente abierto esto.
Totalmente abierto.
Claro.
Oye, otro punto que quisiera yo recalcar de la encuesta, que la encuesta es tiene un nivel de rechazo muy bajo. Casi el 70% de la gente respondió la encuesta.
Eso explícale a nuestra audiencia, porque no todos conocen el tema del cual tú estás
hablando. Claro, el punto es que la muestra, ¿no es cierto?, se hace por sorteo y tú tienes que llegar a la gente que se sorteó, ¿no? Porque eso es lo que hay que respetar. Y cuando tú te encuentras con que la gente no contesta, no quiere responder la encuesta o no está, empiezas a entrar en problemas si esos números son muy grandes, ¿no? Y si los números son muy grandes, tú puedes sospechar de que hay un sesgo. Por ejemplo, que la gente joven se niega a contestar, o la gente mayor se niega a contestar, o qué sé yo. Entonces, se te produce una cierta menor certidumbre respecto del resultado. Entonces, esta es una encuesta que tiene un nivel de coincidencia entre los que fueron sorteados y los que realmente respondieron muy alta, lo cual hace que la encuesta sea, en principio, más confiable que otras.
Correcto.
Pregunta, si hay una persona que fue sorteada y que no quiere contestar, ¿esa persona se reemplaza o se omite nada más?
Según lo que aquí aparece, no, ese sería un rechazo, pero yeah, aquí hay un sistema de reemplazo. Yeah, o sea, perfecto. Lo que hace es que se sortea gente, una muestra mayor de la que realmente tú necesitas, de tal manera que hay una pérdida que se hace sin mayor costo, digamos, ¿no?
Claro. No necesitas reemplazarlo.
Claro, claro. Entonces, no. Así se funciona. Pero aquí están los números precisos, y el resultado en ese sentido es muy bueno, digamos, desde el punto de vista...
Claro, y la encuesta anterior en ese plano era muy mala.
Claro.
En ese plano era muy mala porque tuvo mucho rechazo, no sé por qué, pero...
¿Te fijas? Aquí lo que dicen es que la muestra original tiene 2.130 entrevistas, uh-huh, de las cuales efectivamente se lograron 1.443, que corresponde a un 67.7.
Claro,
o sea, es muy alto, ¿te fijas? O sea, en ese sentido es una encuesta...
bastante creíble.
Bastante creíble, ¿eh? Y es una encuesta sin reemplazo, y es una encuesta por este mecanismo, claro, que expliqué, y es una encuesta probabilística, digamos, ¿no? Entonces, se puede calcular el margen de error con precisión. Entonces, no es una encuesta de cuota.
Claro, la encuesta anterior había tenido mucho rechazo.
Eso no lo recuerdo, pero...
Sí,
pero
mucho.
Bueno, se produce en el contexto, como decíamos, del estallido, donde las instituciones, probablemente claro, momento, el CEP, que también es una institución representativa, no corría sus mejores momentos, probablemente.
Exacto.
Puede haber
exacto,
algo de sí, eso, y de que la gente no quería contestar nada de nada. Y eso, bueno, se ha ido calmando, se ve también en la propia encuesta. Sí,
muy
rabioso.
Muy enardecida.
Sí. ¿Quieren saber quién es la persona con mayor aprobación?
Sí.
Paula Daza. Paula Daza, que logra un 46% de aprobación. Le sigue Pamela Giles con un 36%, el ministro París con 35%, Sebastián Sichel con 35%, Iskia Sitges con 35%, Sebastián Sichel con 34%, igual que Michelle Bachelet. Ya bastante más bajito, 29% Gabriel Boric y 23% Yasna Proboste. No hay nadie en la encuesta con un sobre 50% de aprobación, lo que también llama la atención. En general, sí habían personajes que concitaban grandes cantidades de apoyo, ya no.
Eso me parece completamente nuevo, que yo recuerde, que no haya nadie en el cuadrante
en el Olimpo
arriba con más de un 50% de aprobación.
Es que la máquina de moler carne ha funcionado.
Ha funcionado, o sea, estamos en una situación de un país con un vacío de claro, liderazgo impresionante.
Bien impresionante, ¿eh?
Bien impresionante. Bien. Ahora, lo otro que me llama la atención es que Sichel aparece con más aprobación que
sí,
Boric.
5% más.
Ahora, esto, claro, no es adhesión,
no,
es aprobación a la persona.
No, sí, es empatía.
Hay mucho empatía, de carisma, claro.
Claro, tú puedes tener una buena opinión de una persona y no votar por ella.
Claro.
Pero uno pensaría que Boric estaba mejor en esa dimensión.
Sí. Hay personajes con sobre 50% de desaprobación también, ahí hay varios más, pero de aprobación, claro, son
yo creo que me quiero saltar, quiero hacer un enganche con el otro tema. Yo creo que Gabriel Boric está en una fase política complicada, porque la alianza que está detrás de su candidatura, el eje del cual él es abanderado presidencial, que es el Apruebo Dignidad, ha entrado en un momento donde hay mucha fricción entre el Frente Amplio y el PC. Y esta fricción está radicada fundamentalmente en la Convención Constituyente, donde las posiciones entre el Partido Comunista, por un lado, junto a Pueblos Originarios y junto a Movimientos Sociales, se ha ido distanciando de las posiciones del Frente Amplio. Y eso, a ver, podría eventualmente complicar el desarrollo de la campaña de Gabriel Boric.
A mí me llama la atención que Gabriel Boric recién ayer se haya reunido con los timoneles de los partidos que lo apoyan, de Prueba de Dignidad, considerando que las primarias las ganó a fines de julio. Claro. O sea, pasaron más casi un mes y medio sin que se produjera esa reunión que, claro, debiera ser bastante importante, sobre todo cuando tú quieres demostrar gobernabilidad. Y en ese sentido creo que ha habido una complicación, no solo en la Convención Constitucional, como tú dices, donde se han ido separando las posiciones, sobre todo en temas como los dos tercios, etcétera, sino que también en el Congreso con respecto a la discusión sobre el cuarto retiro, donde el Partido Comunista en principio es partidario de un retiro sin ningún tipo de condiciones. Sin letra chica, no hacia el Frente Amplio y Gabriel Boric, que ha pedido de hecho que se realice este cuarto retiro, pero con peros, entre comillas. Ya. Y yo creo que ahí también hay un tema de origen de cuna que va a ser difícil para el Partido Comunista y el Frente Amplio manejar. El Frente Amplio es asambleísta, todo lo conversan, todo levantan la mano, hasta las discusiones más chicas se llevan a asamblea, cuestión que, claro, es muy cansadora, pero todo es muy conversado. A diferencia del Partido Comunista, que es un partido jerárquico, donde se toma una decisión y no hay mucho espacio para la discusión. Por lo tanto, yo creo que en esta dinámica la comunicación no debe ser tan fácil. Les debe costar entenderse y tratar de llegar a un camino común, porque vienen de culturas políticas muy distintas.
Muy interesante ese punto, fíjate, el tema de estilo político, de cultura política que los separa. Se dice por ahí que Sichel ha tenido problemas con su coalición porque hay varios discos los que se le han subido al cuarto retiro, pero son parlamentarios individuales. Aquí de lo que estamos hablando es de la directiva del Partido Comunista, no de uno o dos o cinco díscolos respecto de Boric, sino que es la directiva del Partido Comunista la que no le ha dado a Boric un respaldo en su posición sobre el tema del cuarto retiro, que él es partidario de y por eso, a pesar de que al principio lo criticó, pero es evidente que Boric se da cuenta que esto tiene dificultades, que tiene costos, y por eso le impone esta letra chica, que es que se pague impuestos por los retiros, qué sé yo, para atenuar un poco el efecto negativo que eso tiene en la economía. Con lo cual yo encuentro que la posición que tomó Boric es un poco equívoca, porque de alguna manera él, al exigir esto, está reconociendo de que no es una buena medida. Y como a eso se agrega el hecho que él se opuso fuertemente a esta medida antes, ha quedado en una posición complicada, me parece. Y el Partido Comunista se le subleva entonces en estos dos frentes, en el tema del cuarto retiro y en el tema de los dos tercios, que lo toca directamente a él, porque es él el que firmó los dos tercios en el acuerdo del 15 de noviembre.
Bueno, voto propio.
Ese es el otro... Ese es el otro tema, digamos, en el cual aparecieron, digamos, brechas, distancias entre estas fuerzas políticas. Bueno, la verdad es que la convención como un todo entró ayer en una... A ver, se metió a un tema de se dirá que es formal, pero no es tan formal, digamos, porque se salió del artículo 133 de la Constitución Política, que dispone que los acuerdos de la Convención Constituyente, tanto relativos a cosas reglamentarias como a acuerdos de fondo, deben adoptarse por los dos tercios de los miembros en ejercicio de la Convención. Pero ayer la propia Convención, la mayoría, decidió salirse de esa exigencia, de esa camisa de fuerza, si ustedes quieren, y los reglamentos que se van a aprobar la próxima semana van a ser aprobados en principio por mayoría simple. Por mayoría simple, lo cual ha generado escándalo en algunos constitucionalistas, preocupación en sectores de la derecha, cautela en sectores más neutrales o menos matriculados con algunos de los dos bandos en pugna, y esto abre la puerta eventualmente a recursos, a pedir la intervención de la Corte Suprema para que el artículo 133 de la actual Constitución Política se cumpla.
Sí, uno de los puntos ahí es el acuerdo de los dos tercios a futuro. Lo que se está acordando es que por simple mayoría se acordaría establecer dos tercios para la aprobación de las normas sustantivas de la Constitución.
Y eso es 94.
Claro. Y eso es lo que el Frente Amplio está defendiendo.
El Frente Amplio se está jugando a eso, pero la derecha dice, a ver, si nosotros aprobamos esa disposición por simple mayoría, quiere decir que por simple mayoría también se puede cambiar.
Claro, y ese podría ser...
Y entonces eso introduce un principio de fragilidad.
Claro, y ese podría ser una de las cartas que usara el Partido Comunista después, en algún momento, para echar abajo los dos tercios que es su objetivo.
Exactamente.
Ahora, a mí me parece que es muy notable que el Partido Comunista, en forma tan directa, tan insistente, tan reiterada, quiera eliminar los dos tercios, en circunstancia que es algo que firmó con su mano, digamos.
Pero ellos no lo firmaron.
Ellos no lo firmaron.
Pero Boric sí.
Sí, Boric.
Entonces es una desautorización directa a Boric. Esto no es trivial, no es un tema secundario. Ellos nunca estuvieron en el acuerdo del 15 de noviembre y uno pensaría que ese tema quedó atrás. Pero no ha quedado atrás y el Partido Comunista en la convención está insistiendo en este punto, lo cual a mi juicio lesiona fuertemente la figura de Boric como conductor de su coalición y muestra a un Partido Comunista que puede transformarse, no sé, en un grupo que le empieza a serruchar el piso.
Yo entiendo, Arturo, que lo que espera la mesa de la convención es que cuando se sometan a votación estas normas, la próxima semana, se produzca una tal mayoría que, en definitiva, llegue y supere los dos tercios, claro. Incluso.
Exactamente.
Es que yo creo que esa es la hay dos lecturas de lo que pasó ayer. Por supuesto, se rechazaron estas indicaciones que había propuesto Chile Vamos para que al menos 30 artículos fueran aprobados con los dos tercios, que eran justamente los artículos que tienen relación con las formas de votación para que se cumpliera el espíritu del artículo 133 de la Constitución, que es el que consagra los dos tercios para todo este proceso. Eso no sucede. Sin embargo...
Claro, la derecha perdió esa batalla.
La perdió completamente. Sin embargo, los cuatro reglamentos que se aprueban en general, que es lo que se votó ayer, ganan por amplias mayorías, mucho más de los dos tercios. Son quórum abrumadores los que obtiene. Y además, en específico, el artículo 94, que es el que consagra los dos tercios para todo texto que se redacte para la Constitución, tiene 145 votos. Recordemos que hay dos personas que están con licencia, que no están votando.
Claro, Rojas Vade y alguien más.
Y alguien más, que no recuerdo en este momento. Y el resto fue seis en contra y dos abstenciones. No sé bien el número, pero ocho votos que no fueron para aprobar. O sea, por lo tanto, el ánimo dentro de la convención es que se respete los dos tercios para justamente el texto de la Constitución. Ahora, lo que queda en esta nebulosa, y es lo que muchos temen, es qué va a pasar con la votación en particular que va a comenzar la próxima semana, donde esos temas se van a ver por mayoría simple. Por lo tanto, podrían innovar o quizás reinterpretar, por usar palabras no tan duras, el sentido. Y ese es el miedo, sobre todo en establecer los quórum, en determinar cuándo se termina la discusión, las temáticas, todos los temas que tienen relación justamente con la forma en que se vota. Ahora, si eso quedara en una nebulosa y no fuera suficientemente claro y los quórum no fueran lo alto a lo que están apostando justamente los constituyentes, todavía queda el camino de la judicialización a través de la Corte Suprema, el camino que hay muchos que aún no descartan.
Sí.
Pero no cabe duda que es así, pero a mí lo que me sigue llamando la atención es que el Partido Comunista en la convención esté tan...
Resuelto
a llevar esto hasta donde lo han llevado, sabiendo que eso ataca directamente la credibilidad de Boric como líder. Eso es lo que me llama la atención. me llama la atención que el Partido Comunista no siga a Boric.
No se cuadre,
no se
con,
cuadre
su candidato.
Con su candidato en una cosa tan importante. Y siendo tan evidente que el candidato firmó él mismo eso.
Es que yo diría que esa fisura, que ya a estas alturas es más que una fisura, es ya una grieta, esa grieta es la que genera dudas sobre el futuro político de la candidatura de Boric, porque ahí plantea un problema de gobernabilidad muy, muy serio. O sea, el talón de Aquiles del candidato del eje Apruebo Dignidad es precisamente la gobernabilidad.
Claro.
Esa es la gran duda, digamos. ¿Por qué? A ver, porque es un tipo demasiado joven, porque es una coalición que en varios temas piensa distinto, y porque no tienen experiencia también.
Claro.
Porque no tienen experiencia de gobierno.
Es que yo creo que ahí el Partido Comunista nunca pensó. Nunca se le pasó por su espectro de panorámica política que Daniel Jadue iba a perder esa primaria. Mm. Entonces yo creo que todavía están en un proceso de reacomodarse y reintegrarse y buscar una voz propia dentro de esta candidatura, pero, hacer valer su proyecto, un proyecto
José,
que no
tan,
siente muy
tan,
propio.
Oye, tan por seguro daban el triunfo, ¿sí? ¿No?
Sí, lo daban muy por seguro, sí. Hay muchos que dicen que Jadue pierde la elección, la primaria, la última semana, sobre todo con los debates, con las entrevistas, cuando se empiezan a quedar en evidencia sus posturas respecto, por ejemplo, a los medios de comunicación, a la legalización en algún momento que dijo de la pasta base, su trato, por ejemplo, a Mónica Pérez y en el fondo esta misoginia que muchos le achacaron. Fueron muchos errores no forzados, pero errores propios los que hacen que pierda su candidatura. Y ese es mucho el análisis que se hace. En todas las encuestas, bueno, Jadue le ganaba lejos a Boric.
Por otro lado, recordemos la revuelta en Cuba.
Claro, también.
Claro, y el apoyo del Partido Comunista al régimen cubano en ese momento.
Sí, eso le pateó en contra.
Claro,
obviamente.
Y eso fue el día
la coyuntura no le jugó a favor.
En todo caso, el Partido Comunista está en una actitud totalmente distinta que la que tuvo cuando se sumó, digamos, a la coalición de la Concertación para armar esa coalición que estuvo detrás del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?
Claro, ahí se sumó en términos bastante más comedidos y en términos bastante más contenidos.
Así es.
Claro.
Ahora está jugando otra carta.
Sí.
Eso no,
no
cabe
ahora
la menor
está yendo,
duda.
Está yendo a las patas, digo.
Sí, y entonces no cabe duda que lo que dice Josefina, o sea, efectivamente lo probable es que se aprueben los dos tercios ampliamente, porque la mayoría está en eso dentro de la convención, pero el Partido Comunista y la Lista del Pueblo o sus herederos, claro, han estado en contra, y llama la atención la obstinación del Partido Comunista en algo que es un ataque directo a Boric.
Josefina Ríos, conductora de El Nada Personal, nos ha salvado una vez más. Muchísimas gracias.
Más que nos ha salvado, nos ha premiado.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy es miércoles, mañana es jueves y mañana jueves vamos a tener el Terapia Chilensis de fin de semana. Como es habitual, cuando el día viernes es festivo, lo cual este es precisamente el caso. Muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches y felices fiestas.